durante eso como 3 años estuve tocando puertas, bueno, viviendo esos más o menos eventos gratuitos.
Güey, llega Wakanda, ¿no?
Pues sí, entonces mi primer sueldo así de rapear es hacer la casa de mi mamá, entonces hacer unos cuartos ahí para ella. Y es lo que yo quería para que se sintiera. Y le dije, mira, mamá, esto es lo que se hace con la música.
Se colome ya, le tiene maya boca, tal lo tengo like, tú no cajil México, te chico es cucacho, verdad que te le calla, me tenés en el que el chival ya ten.
¿Tomas una foto?
Soy Jordan González. En este podcast exploramos la vida a través de la filosofía, a través del arte y también por curiosidad. La siguiente es una conversación con Pat Boy. Pat Boy es uno de los más grandes exponentes del rap en la lengua maya. Él, con mucho orgullo, ha compartido su cultura y su pasión con el mundo entero. Su música y su arte ahora se escucha en las salas de cines de todo el mundo a través de la película Black Panther: Wakanda Forever. Acompáñame a escuchar esta maravillosa historia llena de pasión, llena de determinación, pero sobre todo de mucho éxito. Bienvenido. Pat Boy te llamas, ¿no?
Sí.
Antes que todo, hermano, quiero darte las gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación de venir al podcast, de estar en el podcast. Para mí es un placer, o sea, me da mucha felicidad ver personas que están haciendo algo que vale la pena hacer.
Oh, muchas gracias, muchas gracias.
Algo que es digno de contarse por las generaciones. Esas cosas tienen que ver con el amor que yo le tengo a México, con el aprecio que le tengo a sus culturas y también el hecho de que a través de la perseverancia, el deseo y la perseverancia, la determinación, se pueden llegar a hacer cosas grandes. Así. Y tú eres un ejemplo de eso. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que te motiva?
Lo que me motiva, pues, es ser de aquí, ¿no? Vivir acá en la región maya. Pues despertar y escuchar el sonido de las aves, las voces que hablan de la gente de mi pueblo, la palabra maya, ser de aquí, ¿no? Eso me ha inspirado bastante y me ha impulsado seguir adelante porque me da esa impresión de representar la lengua maya a través del rap, que es lo que me motiva bastante.
Eso es, o sea, básicamente lo que te motiva es como el amor a la vida, ¿no? Sí, el privilegio de estar vivo y pertenecer a esta cultura maravillosa. Y el rap, ¿desde cuándo haces rap?
Bueno, rap desde los años 2005, cuando yo recuerdo que apenas estaba yo saliendo de la secundaria de ese año. No recuerdo cuántos años tengo, cuando llegó el rap en mi vida. Anteriormente yo escuchaba música románticas que salían como los Brindis, Temerarios, pero anterior de eso escuchaba mucha cumbia aquí en la península, mis papás bien cumbieros, y ya en esa época, 2005, entra el rap en mi vida. Comienzo a escucharlo a través de CDs que mi hermano traía o cassette que se grababa en la radio que salían.
¿Quién fue tu primer artista rapero que escuchaste?
Bueno, mi hermano es uno de los que me influyeron a hacer rap porque él comenzó a rapear en español, entonces ajá, como que fue la que yo lo veía en mi casa con sus amigos haciendo este tipo de rap. Entonces ya poco a poco me fui acercando y ya. Antes solo estaba yo tras de toda producción, ¿no? Ya luego pues intenté.
¿Tu hermano hace rap?
Sí, mi hermano es conocido como APC, el Aldeano. Él es uno de los exponentes de rap en español de mi pueblo, Pino Suárez. Solo que pues, no está ahorita muy, muy, muy metido en activo. La música, ¿no? Pero él fue uno de los que estuvieron rapeando con él desde 2010. Creo que en 2011 dejó de rapear.
¿En qué momento tú decidiste, sabes que voy a hacer rap en maya?
Bueno, en esa época estamos rapeando con mi hermano, los chavos de mi pueblo, y de ahí, en ese año 2002, 2003, yo había escuchado a un músico que se llama Santos Santiago, que hacía reggae maya aquí de Felipe Carrillo Puerto. Luego yo lo escuchaba en la radio. Le tocaba su canción, lo entrevistaba. Entonces dije, yo quiero que me entrevisten también ahí, ¿no? Yo quiero llevar mi música.
Ahí,
pues
eso
pasaron los años y ya, entonces, cuando se desintegra los grupos donde yo estaba, Y ya en el 2009, pues me salgo como solista, ¿no? Ya buscando mi nombre Bad Boy, creando el nombre Bad Boy, que no existía en esos años. Y nace de mi nombre, apellido Pat, y Boy, pues es chico, pues, todo joven, ¿no? Así, inquieto, y estaba ya la fusión música, ¿no? De inglés y maya. Y entonces, pues ya se nace la idea de hacerlo en maya, porque pues, ya había escuchado a esta persona. Pues comencé a investigar de que vi que no había rap maya en la península.
Y dijiste, le entro.
Ajá, y dije, bueno, vamos a experimentarlo. En Yucatán ya había escuchado un señor que hizo un tipo, no tan rap, bueno, es base del hip hop, pero muy, creo que noventero, como se te diría así más diferente, en maya, que se llama Timoteo Nahpat, de hecho está apellido Pat también. Habla sobre la contaminación, sobre el cuidado del medio ambiente, su tema de él, ¿no? Entonces había escuchado ese tipo musical, pero no así como más rapeado, rimado, todo, ¿no? Entonces ya cuando dije, yo voy a hacer un rap así bien, con toda la estructura que se hace en el español, ¿no? Entonces conocí a un productor que él venía de Sinaloa, cuando estaba muy fuerte la migración de ese lado, en el 2009, 2010, y comencé a hacer mis beats él, ¿no? Con él iba a comprar mis pistas ya originales, pues los venía a 50 pesos. 50, 100 pesos era pues en ese año pues está un poco difícil conseguir 100 pesos un beat, no nadie quería pagar y todo eso. Entonces él siempre iba con él, le platicaba mis ideas y entonces quería un estilo maya. Ah, okay, ¿cómo es? Comenzó a crear el beat, ¿no? Y de ahí pues ya grabo mi primera canción en Radio Shenka, que aquí un espacio cultural acá en Carrillo Puerto. Y de ella me escucha una locutora que se llama Irma Cavill, me dice, oye, ¿no te interesa ir a un concurso de rap? Bueno, no de rap, sino que de cantos en maya. Como escuché que estás cantando en maya, creo que te interesa. Y entonces ya voy al lugar donde se escribe uno. Y ya entro y llega el día, me viajo a Canto del Kim, de aquí como a 3 horas.
Eso es acá, cerca, ok.
Sí, aquí 3 horas. Y pues había mucha gente ahí en el concurso, y ahí estaba yo. Es la primera vez que iba yo a rapear en vivos como solista, ¿no? Nunca había subido un escenario como solista, ¿no? Tenía ese miedo porque siempre rapeábamos entre 4 o 5, entonces pues cada quien le tocaba un verso, 2 versos. Pero en este caso, pues yo hice todo el esfuerzo de hacer una canción completa, desde el intro, coro, rap, coro, rap, y outro. Entonces era como que un gran reto porque nunca había hecho eso, ¿no? En ese. Y ya había grabado varias canciones, pero nunca me había presentado en vivo, ¿no?
¿Y qué sentiste? O sea, ya pasaste a otro nivel. Porque es un pase a otro nivel, o sea, ya estás enfrente de la gente y ya como que los nervios y todo, como que... ¿Qué sentiste? Ajá,
bueno, de cantar en público ya había cantado, ¿no? Pero así como solista, no. Entonces, pues ya, pues, de hecho me sentía más seguro porque estaba en maya, pues era mi lengua materna, que al rapear en español. Pues le canté a la gente, rapeé todo, la gente estuvo ahí, wow, la letra, les identificaron porque ahora son vidas mayas. Los mayas que trabajan.
O sea, tú compones tus canciones.
Sí, yo escribo todas las canciones.
¿Y las rimas también las haces?
Todo, la estructura de las rimas. De hecho, pues el chiste de rapear en maya es que tú rimes en maya, ¿no? Si no, sí. Pues ¿cuál es el chiste?
Sí.
De decir que es rap, ¿no? Entonces, sí. Pues sí, es que sí. No, piensa la gente que solo, comienzas a hablar y todo. Es como la poesía en maya, tiene varias cosas ahí que tiene que rimar, tiene sentido también las canciones. Se escuche bien.
Oye, y desde el punto en el que eras morro, que te empezó a gustar el rap, hasta el punto en que la gente te pensó a conocer, ¿cuánto tiempo pasó?
De mi pueblo, pues te conocía a la gente que iba a la escuela, ¿no? Como decía, hacían festivales en la escuela, nosotros subíamos a... Pues nos conocía, creo que como unas 200 alumnos, creo que en esa parte que estudiaban allá, ¿no? Ya más al público, y es cuando migramos aquí, ir a esta radio y comenzar a tocar nuestra música, ¿no? Comenzamos
aquí en Carrillo.
Sí, en Carrillo. Ya como ya más fuera de aquí, es cuando, en el 2012, cuando sacamos mi segundo disco.
Así ya sacaste su disco.
Sí, donde grabo el tema que se llama Sangre Maya con otro compañero. Y es cuando filmamos el primer videoclip y lo subimos a YouTube. Y entonces llega hasta Yucatán, a más gente, ¿no? No sabemos cuánta gente lo vio de otros diferentes países. Y es cuando se abre más puertas de ese lado, ¿no? Porque antes solo conocíamos Cancún, Aeropuerto, Playa del Carmen, Chetumal. Era esa zona de donde tocaba uno, ¿no? Más peninsular.
Después que hiciste el video, llega a Yucatán, a Mérida.
Bueno, antes de eso, en el 2011, me invitaron para ir a Monterrey. Ah. ¿Te acuerdas de la persona que te decía que el músico que yo escuchaba en la radio, que tocaba, que hacía reggae maya?
Ajá.
Él me escuchó tocar en una estación de radio que es local aquí. Y me dijo, dame tu número, te voy a contactar y te voy a invitar a un lugar. Porque él viajaba, porque era el músico muy, 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 muy visto acá en la península. Entonces, él me dice, me llegó el día, me llama, y dice, oye, ¿cómo estás? Te quiero invitar, vamos a Monterrey, tal fecha, dime si sí o no. Pues le dije, de una vez, sí.
Tú le entras, ¿no?
Sí, yo iba como ayudante de él, porque él lleva teclados y cosas así. Entonces, pero yo, agarré mis pistas por cualquier cosa, ¿no? Ahí llevaba algo ahí.
¿Qué año era ese?
¿Cuánto tiempo? Del 2011.
Ah, el 2011.
Creo que yo tenía como 16 años, 17, no recuerdo, cuando fui al aeropuerto, no tenía IFE o INE. Tenía que estar con mi acta para poder volar, porque...
Sí, porque no
te permitían volar, era menor de edad y todo eso.
Sí, tiene que ser, con el acta. Oh, chido, o sea, eso era el 2011. Pero en ese tiempo, güey, tú sentías que rapear es lo tuyo, ¿no? O sea... El sentimiento de que te sientes bien haciendo ese arte. O sea, tú sientes que eso te divierte, ¿no? O sea, tu creatividad se...
Sí, porque me sentía cómodo, me sentía feliz, me gustaba lo que hacía. Me sigue gustando, ¿no? Y todo eso, me gusta escribir el tema, sentarme, escuchar desde mi casa. Bueno, cuando yo vivo en mi casa de mis mamás. Donde es muy tranquilo. Aquí en Pino Suárez es una comunidad muy pequeña. Es
una fuente de inspiración ahí.
Sí, ¿no? Es una comunidad de 100 casas, como 200 habitantes o menos.
Yo también soy de una comunidad así.
Ajá, es muy, muy, muy tranquilo todo. Todos se conocen y todo eso, ¿no? Y ahí siempre pongo las bocinas y comienzo en la hamaca a escribir. Es que salía algo y así salían los temas.
Wey, no mames. Ahora, desde esos inicios, wey, hasta llegar a tocar, a hacer el soundtrack de una de las películas más taquilleras del mundo. Entonces, tu música, wey, se está escuchando en todos los lugares del mundo, wey. En los rincones del mundo, ¿entiendes? Ahora, dime un poquito de ese proceso.
Bueno, fue muy así, muy, muy, muy impresionante, ¿no? Muy loco. Pues todo el trayecto del trabajo, ¿no? Como fuimos nosotros subiendo materiales en YouTube, en Facebook, en las plataformas digitales y todo eso, ¿no? Vi una entrevista de Ludwin, del productor, donde él menciona que cuando llegó a México, vino a trabajar el soundtrack de todo México, desde Tijuana, Baja California, todo el
centro. O sea, ese cabrón vino haciendo un tour.
Un tour desde el inicio, desde los... de la Baja California hasta Yucatán. Nosotros fuimos los últimos en grabar de ese soundtrack. Entonces el que llega a México ya ha tenido sonidos prehispánicos, flautas y todo, y él dijo, queremos buscar algo urbano o algo jóvenes que estén haciendo cosas. Entonces busca en Google Rap Maya y aparecimos nosotros, o yo, mi proyecto que he hecho durante toda la trayectoria musical, uno que va haciendo su historial en internet, ahí sale en Wikipedia y todas esas cosas. Entonces, ya le aparece y que lo escucha y que le interesó, ya habló con Camilo Lara del Instituto Mexicano, un productor musical de México, y él ya automáticamente publica en su fanpage buscando raperos mayas de la península. Entonces ya cuando mucha gente, hashtag Patboy, hashtag Adri Maya, somos los la casa productora más.
O sea, la gente te tagueó ahí.
Sí, la gente es la gente que me conoce y toda la gente que escucha a nosotros. Son los que hicieron, ta, ba, 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 ba. Y entonces ya dijeron, no, yo creo que ellos son los más indicados.
Ah, no mames, o sea, la gente eligió tu arte, güey.
Sí, porque de hecho nos escucha bastante gente como interior del estado, como fuera del estado, fuera de México también.
Sí, vi la canción esa, tiene como casi 1,000,000 en Spotify, solo en Spotify.
Wow. Entonces, pues ya nos contacta Camilo, nos cuenta la... Pues tenemos un proyecto que es para hacer un soundtrack con una película para Disney. Nos encanta tu proyecto, quiero que traigas a tu colectivo con 2 chavos y 1 chava. Llegamos en 3 días en la península, te mandamos el contrato, si pues están de acuerdo todo, pues nos vemos ahí. Si no, pues vemos llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, pues ya todo se platica con el colectivo, hablamos con nuestras personas de trabajo, equipo de trabajo también que tenemos con nosotros, pues para tomar la decisión de saber si sí, ¿no? O no, porque pues es algo más comercial, pues de lo habitual, ¿no? Que nosotros no estamos muy así, también tenemos un respeto hacia el pueblo maya, ¿no? Cómo lo representas, cómo lo haces todo, ¿no? Pues que no se vea tan feo también esa parte, ¿no?
A ver, es como que hay un límite en cuánto se puede comercializar o que la gente lo vea, no, vamos a hacer feria aquí.
Ajá, es eso, sí, pues es que pues se puede interpretar de muy malas formas, ¿no? De que estás haciendo solo vender y vender, vender. Y qué das a cambio o cuál es el chiste, ¿no? Entonces, no tanto ser, sino que es ser parte de la gente, de la comunidad también, ¿no?
Ah, bueno.
Porque es muy un poco delicado esa parte, ¿no? Pues me imagino que lo entiendes, ¿no?
Sí, la visión de ustedes como colectivo, de ti como artista, es, me imagino, y corrígeme si estoy mal, es conservar la tradición.
Promover, ¿no? Más que nada, conservar, tal vez que llegue pues más visitantes a los pueblos mayas originales, de que lleguen a conocer la comida tradicional, las fiestas, pues que haya como que, pues, como tipo de intercambio, que haya apoyo donde ellos vengan, pues quiero comprar tu servilleta, quiero comprar que hacen figuras con bejucos, me encanta tu arte de pintura. Como que mostrar más al mapa qué es lo que hay aparte de la Riviera Maya que se vende tanto. Como que es lo que venimos nosotros enfocando
lo real,
al mundo, ¿no? Ajá, eso es lo que nos gusta a nosotros dar a conocer más que nada también. De lo que nosotros hacemos como jóvenes también.
Y eso es lo que los ha motivado, me imagino, en todo el trayecto, ¿no? Pues esa es una de las más grandes motivaciones, mantener la cultura maya viva, ¿no?
Sí, pues sí, a través de estos videoclips que hacemos, que filmamos en las comunidades, de cómo hacer una tortilla, de cómo hacer un pib, de cómo es las calles, de cómo es la gente. Porque mucha gente, pues, voy al pueblo maya y salen las playas, no sé qué. Sí. O otra gente vestida con taparrabos, pintados, ahí también fue muy folclore. Entonces, todo lo que se te vende, ¿no? Pues más así como que no real tanto. Tal vez sí fue real hace tiempos, ¿no? Pero pues ya lo actual, los mayas, pues no vivimos con... Usamos celulares.
Pues sí, se adapta uno al cambio, ¿no? Pero sí me parece un motivo de orgullo el que una lengua que es... Bueno, decimos que es mexicana, ¿no? Porque estamos en México, ¿no? Una de las culturas que más... más ha contribuido al conocimiento, que tal vez conocimiento que no se sabe, ¿no? Por lo mismo que ha pasado, ¿no? La historia, que es muy triste. O sea, me da mucho gusto que salga a la luz esto. Así, de una forma tan internacionalmente, ¿eh? Porque no mames, Wakanda forever, ¿eh? Todos los cines, ¿eh?
Claro, bueno, en la parte comercial así lo ven, pero anteriormente, pues, existe y tiene la fuerza de la lengua maya. Está allá siempre, ¿no? Mucha gente sí lo conoce, mucha gente reconoce qué es lo que hacemos y todo eso, o qué es lo que se vive aquí en la península, pero no a un nivel, pues, proyección así en pantallas y todas esas cosas para que esté el mundo hablando de todo eso, ¿no? Sí. Mucha gente sí sabe que existe y todo, pero sin tener estos espacios, pues ya como que ya le toman más importancia, ¿no? Pues yo creo que es un trabajo mutuo donde ellos pues también, pues, están apoyando y como que nosotros también estamos difundiendo y todo eso. Y que más que nada, más orgulloso también de que cuando sale toda la parte de Namor, donde pues todo es maya, ¿no? Aunque sí, nos encantaría más escuchar más diálogos en maya, pero...
Ajá. Pero fue bastante. Fue una... Güey, a mí se me salieron las lágrimas cuando estaba en el cine. porque vi ahí, o sea, yo he ido a Yucatán, he ido a los pueblitos así a ver, y es una representación casi real de lo que es.
Un poco ficticia, tal vez.
Sí, pero sí. Casi real.
Pues como lo dice Disney, es para la tele, es algo ficticio, ¿no?
Ajá. No mames, qué chido. Y entonces me estaba contando que llegó el productor, te dijo, ¿sabes qué? Tenemos el contrato, nos ponemos de acuerdo, sí, ¿y de ahí qué?
Nos citaron en Chicxulub Puerto, bueno, aquí por Progreso, Yucatán. Pues ellos rentaron un Airbnb de una casa y ellos traían su equipo de sonido y todo, bueno, para grabación y producción. Todo. Pues ya nosotros llegamos el día, viajamos, los chicos emocionados, llegamos a la casa. Nos sentaron bajo el productor, nos presentaron, que es Ludwig, él es, no sé por dónde es este cuate.
Es el que pusiste en tu Instagram, ¿no?
Sí, él es el productor de Disney, que ha hecho varios...
Sí, se ve que tracks, es cabrón.
Grammys, no sé qué ha ganado, no sé dónde. Sí, nos sentamos en una mesa, comenzó a preguntarnos de nosotros, que lo quieran conocer un poquito más. Él no habla español, pues necesitamos un traductor, ¿no? Había una persona que traducía todo.
Ah, bueno.
Y nos presentamos todos y ya él comenzó a decirnos, bueno, pues la cita es esto, mira, les vamos a platicar un poco de la película y queremos que se haga una canción en esa dirigida, ¿no? Ahí está.
¿Y la canción es una de las que Dios tenías o la
hicieron? No, eso se creó para la película, exactamente se creó para la película. De hecho, grabamos dos tracks. Más una poesía, solo quedaron la canción y una poesía.
¿Y te la escribieron ahí?
Sí, lo escribimos ahí ese día.
¿Ese día?
Sí, platicamos todos. Luego nos sentimos a comer y todo, pues a conocernos. Luego nos dijo, pues, como sientas en su casa, aquí está todo, ¿no? Hay todo lo que quieran, no sé. Y nos comenzó a mostrar los beats. No, pues tengo esta, ¿cuál les gusta? Entonces nosotros comenzamos, pues queremos esta. Y ya, ok, volvemos con el coro. Él iba cambiando los tonos, más o menos. Y luego, pues, yo comencé a extraer mi rap, ¿no? Pues, ya nos había contado más o menos sobre la parte del amor y todo eso. Pues, ya. Entonces, habla sobre la resistencia, sobre si seguimos vivo aquí. Entonces, pues, ya cada quien fue plasmando su letra, ¿no? Dice, cuyala, le sato, tú, yo, cole, caba. Muchos dicen que desaparecimos en esta tierra, pero pues, ¿qué creen? No es cierto.
Sí, o sea, vi la traducción, güey. O sea, vi la traducción y la neta me tocó. Digo, porque a mí la verdad me da mucha tristeza lo que pasó, ¿no? Todo lo que ha pasado en la historia. Pero ¿qué más se le hace, no? Ya no hay...
Pues así no fue la historia, así se tuvo que contar. Así es.
¿No hay forma de cambiar el pasado?
No, el chiste es mantenerlo y que se vea también de dónde venimos.
Exacto, hermano, exacto. Y por eso es que exactamente me llenan de orgullo. Bueno, entonces me decías que ahí hicieron las letras, ahí compusieron ese todo el la música y todo. Y ya fue todo.
Sí, desde ahí pues todo se está grabando tras de cámara, ¿no? Las grabaciones.
Sí, sí, sí.
Y después de ese tema grabaron la poesía de Chan Lopita, también uno del integrante. Grabó Yalenku, Olmayan Winí, y luego se propuso el otro tema. Entonces, escribimos eso, al siguiente día grabamos el otra canción sobre más como que de más acción, ¿no? La otra canción que hicimos. Charlamos, él nos mostró, mira, es lo que venimos trabajando. Escuchamos la canción de Santa Fe Clan que salió,
sí,
escuchamos
la de
el alemán, nos mostraron todo el álbum. Así, mira, eso es lo que venimos trabajando, así, no te sabes, wow, qué loco, sí, todo, y luego nos mostró su producción que ha hecho con Travis Scott y no sé con quién, mira, yo he grabado esto, así como, así, bien humilde este cuate y así chingón, emocionado, y está ya, oh, vámonos, una foto y no sé qué, luego nos entrevistaron sobre cómo nos sentimos de la grabación, pues ya sabes, ¿no? Tras de cámaras y todo eso.
Todo está... Todo lo graban, ¿no?
Sí, todo está grabado. Y ya la charla, desayuno, pues todo conocido, todo chido. Y luego, pues ya el siguiente día ya se despidieron cada quien.
Así de rápido se produce eso.
Sí, y luego nos dijeron, pues tuvimos que firmar un papel de confidencialidad, que no podíamos hablar nada de esto hasta que salga la película. Entonces lo hicimos el 24 de abril y llegó a salir en noviembre.
De este año.
Sí, de este año, sí.
O sea, en cortos.
Sí, sí, ahí se grabó todo y nos dijeron que pues, hasta que salga ese día podemos pues, hablar. Entonces ya cuando llegó el día, pues nos llegó un correo donde decía, ya, ya está el soundtrack, ya pueden compartir los flyers, les mandamos todo. Y ya.
Ellos hicieron todo el desmadre del audio, de la masterización y
ese pedo. Sí, pues, sí. Pues es ellos, son la producción de ellos.
Ah, tienen todo el equipo esos cabrones. Nos hace falta un equipo.
Sí, pues así es como que más portátil. Es que la calidad de trabajo es cuando tú lo masterizas y lo editas. No es tanto en la grabación. Bueno, el micro también un poquito. Sí. Pero ya en la mezcla y ahí se ve el trabajo, ¿no? Porque puedes grabar en donde sea. La magia que le pones, el ritmo, el sonido, cómo lo mezclas, ahí sale todo.
¡A la madre! ¡Wow! ¡Ay, qué chingón! ¿Y cuándo conociste a Tenoch Huerta?
Tenoch Huerta lo conocí cuando vino acá en Felipe Carrillo. Creo que ellos llegaron a un festival de narrativas y no recuerdo cómo se llama. Creo que fue en agosto, yo no recuerdo bien. En agosto llegaron acá con un proyecto que tiene Poder Prieto. O sea, ¿quién andaban acá? Pero nosotros ya sabíamos de que él iba a salir allá, pues porque nos contaron la historia. Pero la gente de aquí, pues, no lo veía así como que, wow, así, ¿no?
Ese cabrón está haciendo algo chingón también.
O sea, sí, y aquí la gente, pues, no, pues, como no es de telenovela y de esas cosas. Pues, wow, ¿no? Pues él andaba acá caminando, saludando en la calle. Yo le dije, ¿qué onda? ¿Tenés una foto? Y así le medio comenté, oye, pues supimos que... Ah, sí, yo voy a estar allá. Sí.
Oh, es un superhéroe.
Ajá, pues ese momento, pues, normal.
Ay, y ya. Oh, qué chido, güey. Y, o sea, eso, en abril terminaron de grabar a ustedes. En noviembre salió la película. ¿Y fuiste para allá? ¿Dónde? ¿Fuiste a Los Ángeles?
En la producción no fui. Uh-huh. Bueno, yo fui a otro lado, yo fui a otro evento. De hecho, que en mayo sí estuve en Los Ángeles. Fuimos a una presentación y fui a dar un taller en Portland, Oregon. Uh-huh. En ese mes de mayo estuve haciendo una pequeña gira por San Francisco también. Y luego regresé y luego me volvieron a invitar para agosto. Creo que el 20 de agosto me fui a Portland, Oregon esa vez. Estuve en unas presentaciones, llegamos a Washington, ¿cómo se llama usted? No sé, Seattle.
Algo así.
Estuvimos allá.
Algo así.
Y ya regresamos, ya trabajando con más proyectos. Y yo tenía ganado la beca del Fonca. Estuvimos trabajando con 10 track de jóvenes que es de la península, también de la Casa Cultural ADN Maya, donde estamos impulsando a más nuevos jóvenes. Ya producimos el cuarto álbum de ADN Maya y lo estaremos lanzando el siguiente año.
¿Ese que es una colección de canciones? ¿Cuántas canciones son? ¿Cómo
son? Son 12 artistas que seleccionamos de la península que están trabajando en la casa productora de ADN Maya.
¿En Maya o en
español? Sí, en Maya y algunos en español.
Se están mezclando los dos idiomas, ¿no? Maya, español.
Sí, desde hace tiempo se mezclaba eso. De mi parte, yo como Bad Boy, pues hago más maya, porque pues, el nombre lo dice Rap Maya, ¿no?
Rap Maya.
Pero ya los otros nuevos generaciones, pues ya ellos lo mezclan, porque la gente, ay, ¿por qué no es traducción? No sé qué. Pero siempre digo, no, pues si quiero escuchar una canción de Rihanna o de no sé quién, ellos, oye, mándame la traducción, o cómo le haces, ¿no? Sí. Entonces todo está en inglés, y entonces, si te gusta, pues te va a gustar. El chiste es eso.
No, pero sí, el flow está chingón, güey, o sea. Es triste que yo no hable maya. Yo no conocía maya, el idioma maya. Como soy de Veracruz, o sea, nací en Quintana Roo, me moví a Veracruz.
Se habla el totonaco.
Se habla el totonaco. Hay muchos, hay sotzil, hay de todo. Pero como también vivía en un ranchito, en una comunidad, habían solo totonacos y sotzil y español. Y ya ahí me fui moviendo poco a poco. Llegué a Quintana Roo y entonces vine a ver, aquí es el maya. Y pues viendo, estudiando la cultura, la historia, pues ya sé un poquito de la cultura, de la historia. Y ahora un amigo mío está haciendo una tesis en la investigación de la cuenta del tiempo, cómo contaban el tiempo. Y entonces ya tengo un poquito más de idea de lo que es, güey. Y ahora que tú llegaste con el rap maya, güey, fue algo como que, ¡ah, la madre! ¡Ah, está! está creciendo. ¿Y cuáles son tus planes, bro? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves el desarrollo de la difusión de esta lengua?
Pues ahí va, ¿no? Desde muchos años atrás, mucha gente está haciendo poesía en maya, cuadros en maya, teatro, actuaciones, música. Entonces, hay un gran que están así viniendo. Es que lo que tiene el trabajo maya viene lento, así, pero con buena firmeza, ¿no? Como te digo, no es comercial de que, llega, está ahí, desaparece, sino que tiene una trayectoria más larga de 10 años, no de 2 años.
Despacio, pero seguro, despacio, ¿no?
Pero viene así con fuerza, pues, si va saliendo uno, pues va jalando todos, vamos parejos todos. Se va dando así, pues es lo que a mí me gusta también, ¿no? Apoyar a más jóvenes, más gente en este ámbito, ¿no? Sentirse... De hecho, cuando subimos el flyer donde salimos en Sotrack, la gente cómo se emocionó, cómo se sintió orgulloso, parte de eso es lo que me gusta bastante, que se sientan parte también de lo que estamos elaborando, ¿no? Aunque, pues, en el inicio, pues, no muchos creyeron en nuestro proyecto, pero, pues, creo que con el transcurso de los años ellos van...
¿Cómo le hiciste para aunque la gente no crea, ¿qué fue? Yo, porque creo que esa es una parte importante en el cuando estás chambeando o haciendo algo, porque siempre va a haber detractores, ¿no?
Claro.
¿Cómo lo hiciste tú para superar todo eso?
Pues no sé, siempre decía, si no te gusta, no importa. Yo lo sigo haciendo, a mí me gusta. Y sí, poco a poco, y yo iba a escuelas y vendía mis CDs a 20 pesos. Entonces... vendía 50 CDs al día, entonces dije, pues me va bien, me gusta, yo creo que sí puedo hacer esto y puedo vivir de esto.
¿Ibas y vendías tus CDs en las escuelas?
Sí, cuando los lunes era hora de homenaje, ya ves, aquí en Felipe Carpa hay telesecundarias de 300 alumnos, de 200, no sé.
Ajá.
Llegaba, oye, profe, director, ¿hay espacio? Sí. Terminaba el homenaje, pues había sonido, yo me echaba 2, 3 canciones y luego salón por salón pasaba yo.
A vender.
A los chavos. No, pues quiero uno. Pues en esa época todos usaban CDs. Entonces la gente, 20 pesos. Traía 150 discos, no sé. Los vendía yo al día. En un rato, pues ya había vendido 600 pesos. Y invertía y sacaba y así, y así, y así. Pues toda esa motivación. Y mi mamá me apoyó bastante también. Mi abuela y todo eso. Aunque luego decían de que, pues, ¿por qué no te pones a trabajar así en la zona hotelera y todo eso? Y les dije, no, pues es que no. Quiero formar mi propia empresa. Quiero tener mi propio... Mis cosas, les decía a ellos. Aunque ellos no creían, ¿no? Durante eso, como 3 años estuve tocando puertas. Bueno, viviendo eso, sí, más o menos. Eventos gratuitos. Nos invitaban. Ya en el 2014, pues ya cuando comencé ya a ser más profesional y a cobrar mis shows por presentaciones. Me invitaron al Vive Latino, toqueamos en el escenario Foro Raíces. De allí regresé porque en el 2013 tuve un break de medio año, me fui a Cozumel a vivir. Estuve allí con medio año y ya trabajando en una panadería. Y salí a veces fines de semana, pues, no tanto, pero ya luego dije, no, pues yo quiero estar ya de regreso a la música, sentía aquí que...
O sea, esa pausa que te diste fue para que te des cuenta de que, güey, me gusta lo que estaba haciendo.
Bueno, mi mamá, pues es que ella me exigía bastante, tienes que trabajar.
Sí.
Entonces, pues, bueno, pues, tenía que darle como, bueno, voy a trabajar para ver.
Que tú ya sabías que eso,
¿no? Solo para que ella se sienta contenta de que yo tenga un trabajo fijo, pues lo hice.
No,
pues, yo le daba todo lo que ganaba. Le dije, bueno, pues ya estuvo... Yo creo que ya es mi momento y me organicé una gira por toda la península y estuve viajando por toda la península. Y ya de esa vez que regresé todo, y entonces hasta actualmente he vuelto a trabajar en este otro.
¿Ahora qué te dice tu mamá?
Pues ya lo ha asimilado, ¿no?
Ya lo aceptó, ya lo asimiló.
Como realmente, ¿no? De hecho, mi primer año de conciertos le hice una casa a ella, porque ya ves que por acá, por la región, siempre hay muchos ciclones. Entonces, nuestra casa era de palitos y paja. Entonces, cuando venía estos ciclones, pues, teníamos que ir a guardarnos en otro lado. Y
sí,
buscar alojamiento, llevar tus cosas. Entonces, mi primer sueldo así de rapear es hacer la casa de mi mamá. Entonces, hice unos cuartos ahí para ella. Y es lo que yo quería para que se sintiera. Y le dije, mira, mamá, esto es lo que se hace con la música. pues yo creo que veas que no estoy ahí trabajando en el sol y todo eso, pero es más mental, más estratégico. Pues es más, es laborioso también todo eso.
Todo es trabajo. Todo,
sí,
es trabajo.
Todo es trabajo. Que la gente dice, ah, pues es muy fácil, si te subes y viajas en un vuelo, pero en un vuelo no sabes cómo se siente uno, no sabes. Pues es un, hay un riesgo y todo eso, ¿no? Todo no. Es algo. Entonces, y así comencé a, pues ya decirle, mira, pues tiene un valor mi chamba, mira, es esto, vengo dedicándome, pues mira, si realmente quieres proyecto, producción, pues valóralo, ¿no?
Güey, llega Wakanda, ¿no?
Pues sí, ya no creo más. Que por eso todas esas partes, el trabajo que uno hace, pues yo creo que lo merecemos muy bien.
No, hermano, la verdad, mis felicidades, felicidades, güey. Estuve, cuando vi y leí tu historia, güey, dije, güey, qué chido, güey. Es como un ejemplo, güey. Es, sí, un ejemplo para las nuevas generaciones, para mexicanos, o sea, para Latinoamérica en general, porque está rezagada la región, ¿no? Necesitamos levantar vuelo, güey. Y tú eres un ejemplo de eso, güey. Ahora, dame, hermano, un consejo para la banda que quiere seguir sus sueños, güey.
Claro, bueno, yo creo que los puntos más, bueno, la que me ha funcionado, pues yo creo que la confianza en uno mismo, el empeño que le pongas, bueno, la constancia.
Constancia.
Mucho esfuerzo y disciplina y la inversión hacia tu talento. Yo creo que esos puntos claves donde uno puede tener algo.
Entonces, constancia, disciplina.
Inversión
al talento, que es practicar. Si quieres hacer algo, hazlo.
Comprar tus beats originales, siempre sé mejor. Invierte en tu talento.
Y no te des por vencido, ¿no?
Eso sí. Todos los días son unos días. Puede ser que día hoy estuvo muy mal, pero mañana es otro día y así.
A huevo. Hermano, sí, me dio mucho gusto platicar contigo. Te quería hacer otra pregunta. No tienes que decirme la cantidad ni nada, pero esos cabrones te pagaron, ¿no? Wakanda y todo ese.
Sí, es lógico.
Es un negocio, sí.
Si no, no estaríamos ahí trabajando. Es lógico, como te decía, ya veníamos trabajando ya profesional con mi equipo de trabajo.
Ah, ok.
No, siempre tenemos que llegar a un acuerdo. Sí.
Son buena onda esa gente, todos, oye.
Sí, buena onda, todos. Sí, estuvo chido.
Qué chingón, hermano. Bueno, gracias por tu consejo y gracias por tu tiempo, brother. La verdad, me encantó platicar contigo. Espero que te vaya muy bien. Yo creo, estoy seguro que te va a ir muy bien, güey. Es solo inicio. Y porque sé que he visto tu constancia, he visto tu determinación. Pues cuando uno está así trabajando, yo creo tú eres un ejemplo de eso, que las cosas pasan.
Claro, sí, con todo. Si lo haces muy bien, pues yo creo que no le va bien, ¿no?
Si no lo dejas de hacer como tú, güey.
Sí, la constancia también. Sí. Y yo creo que también otra parte es cuando usted, te, con buenos amigos o buenos compañeros de trabajo también.
El equipo, ¿no?
Te ayuda bastante. Porque si llega otro, te contaminan de otras cosas, te vas, desvías.
Sí, güey. Siempre hay que estar enfocado, ¿no?
Sí. Ni por la titular que le chachuquimacola.
¿Qué significa eso?
Muchas gracias a todos. Un saludo.
Saludo, hermano. Espérate, dame una rapeadita ahí de...
¿En maya?
En maya, sí.
Se colome ya, le tiene maya boku, tal opte no like, intu no cajil mexico, te chicbes cucasho, vela que te le callame, tenés en el leuki que el chival ya ten, mucha baesh, con el kaitu lakli lesh, epasha machu hele, sitne nesh, no kuch winik, que te pala winik. Son bien trabajadores, quienes son los veros mayas, los que viven en el sureste y a México se hallan. Represento mi estado 100% mexicano.
Bueno, bravo. ¿Te vas a hacer una foto? ¿Sacas una foto? ¿Tras de cámaras?
Bueno, gracias por su tiempo, Bad Boy de México, de Yucatán, de Quintana Roo. Para el mundo.
Cabrones. Pino Suárez para el mundo.
Pino Suárez para el mundo. Eso es todo, hermano. Gracias.
Gracias. Chingón.